Este en el que estamos, el mes de abril, es el mes de concienciación sobre el autismo. Algo que no solo debería implicar a las familias de personas con trastorno del espectro autista, sino que debería implicarnos a todos los demás, ayudarnos a conocer cómo son estas personas sobre las que a veces tenemos una imagen equivocada. Hay quien se encuentra con una persona autista y dice, este es un maleducado, o esta persona es muy tímida o es agresiva. No, simplemente pues es una persona que tiene autismo. De esto sabe mucho Natalia Sánchez de León, que es madre de un niño autista, o si preferimos decirlo mejor, con condición del espectro autista. Es consultora de familias con desafíos del desarrollo y forma parte de una comunidad que se llama Crecer Contigo. Natalia, muy buenos días.
Hola Eli, buenos días, encantada de saludarte.
Lo mismo te digo, tenía muchas ganas de hablar contigo personalmente, Natalia, porque nos hemos comunicado a través de Twitter, pero ahora tenemos la oportunidad de hablar y hablar además en primera persona de lo que supone ser la madre de un niño autista. Porque tú eres madre de Pablo y de Tavi, ¿no? Son tus dos hijos. Y Tavi es el que forma parte de esta comunidad, digamos, que tiene el espectro autista. ¿Qué años tiene Tavi?
Sí, Tavi es el mayor, tiene 8 años. Y fue diagnosticado con autismo a los 3 años y medio. Entonces ya tenemos unos añitos en este camino.
Bueno, a través de tus artículos en esa comunidad, en Crecer Contigo, hemos ido conociendo poco a poco pues lo que supone vivir con un hijo de estas características. Hay un momento en el que tú dices que es una tarea agotadora, pero que es muy gratificante.
Sí, Eli, así es. Es agotadora porque significa desafíos de crianza que quizás no esperábamos y que además no manejamos la información para abordarlo desde que aparecen, ¿no?, estos desafíos. Pero sí se ven muchas ganancias, o sea, cada pequeño logro, cada vivencia, cuando empezamos a descubrir un poquito cómo funciona esa mentecita tan diferente y tan noble y tan pura, pues definitivamente nos hace crecer como individuos y por supuesto que entonces es súper gratificante. Yo he visto a mi hijo aprender lo que me dijeron que jamás aprendería, ¿no? Entonces, sí es un camino difícil, pero tiene sus flores.
Aquí habéis emprendido una tarea que es muy importante, pero que no es fácil, ¿eh? Que es hacernos entender a los demás cómo es el comportamiento de una persona con autismo. Es decir, que no emitamos juicios como los que yo decía al principio, ¿no? De ves un niño y dices, este niño es un maleducado, este niño que no juegue con el mío porque es agresivo, este niño es raro. No, ese niño tiene autismo. Y hacernos entender a los demás cuál es el comportamiento de un niño autista cuando son comportamientos, por otro lado, tan variados, ¿no? Natalia, cada niño es un mundo. Eso es muy complicado.
Sí, es que al final, por eso es que se llama espectro, ¿no? Porque cada individuo autista es único. Y sí pienso que gran parte del desafío y de lo solitario que es este camino tiene mucho que ver con la desinformación del entorno que genera juicios, como tú estás diciendo. Entonces, yo he visto las personas informadas, o sea, una vez que me tomo un tiempito para concienciar, para explicar, bueno, mira, de esto se trata y tal, he visto a las personas cambiar y ya más abrazar que crear distancias. Y yo pienso que eso es uno de los campos de lucha que tenemos a nivel de concienciación, todas las personas que estamos vinculadas con el autismo, porque definitivamente sí se puede tener una sociedad más inclusiva, así, informando de persona a persona. Porque al final esto no es un tema de que estos niños presentan dificultades a nivel conductual, ¿no? O sea, estas personas perciben el mundo diferente, procesan la información de forma diferente y por eso es que se manifiesta como conductas que de alguna forma se ven disruptivas, se ven desafiantes o quizás complicadas, pero eso tiene que ver con su forma de percibir el mundo. Y eso se va acompañando, se va canalizando, y al final, en la adultez, el desafío, ellos logran manejarlo de muy buena manera, pero por supuesto que lucen diferentes, actúan diferentes, se mueven diferentes, se comunican diferentes, y eso está bien. Entonces, para nosotros, el gran propósito es decirle al mundo que esas diferencias también están bien, que no pasa nada con que una persona se comunique, hable o se mueva de forma diferente, ¿sí? Es el acercamiento que buscamos.
Tu testimonio, Natalia, es muy importante porque tú sabes lo que es vivir con Tabi en este caso. ¿Qué conductas peculiares tiene Tabi?
Mira, fíjate, obviamente en casa hay muchísimas cosas que podría contarte, pero lo que quizás cualquier persona que no sabe de autismo o está en un sitio público y se pregunta, bueno, pero ¿cómo luce eso? ¿Cómo, qué se va a ver? Bueno, es posible que luzca como un niño que no sabe medir los riesgos, es decir, puede salir corriendo a la calle porque le llamó la atención una mariposa, sin darse cuenta de que hay riesgos con la altura, con el estar solo, por ejemplo, pueden deambular, con cruzar la calle, no ven esos peligros. También son niños que o personas que tienen desafíos de gestión emocional y pueden sentir picos de ansiedad porque por sobreestimulación del entorno, ruidos, temas visuales o cualquier cambio puede disparar una crisis. Una crisis que luce como un berrinche cuando son pequeños, ¿no? Entonces, o sea, como una pataleta. Entonces, ahí es cuando empieza este tema de los juicios. Entonces, ellos probablemente, la mayoría, tienen dificultades, por ejemplo, para esperar. Y cuando decimos, bueno, hay discapacidad intelectual y tienen derecho a tener, por ejemplo, paso preferencial en fila,
sí.
Las personas dicen, pero ¿por qué? Si ese niño, míralo, está normal, solo que no está logrando autocontrolarse o la madre no le pone límites. Y no va de ahí, no va de eso, va de una dificultad real para mantenerse quieto, para entender o comprender qué es lo que se espera de él, que es esperar. Entonces, bueno, de eso va. Si en algún momento alguien que nos esté oyendo ve a una familia tener dificultades con un berrinche, con un niño que parece incontrolable, con alguien, un niño que esté teniendo conductas repetitivas, por ejemplo, en un restaurante, abrir y cerrar una puerta persistentemente, o que no sea capaz de esperar, pues es posible que haya un desafío más allá del comportamiento. Y ahí es donde yo invito a las personas a quizás tener más paciencia, más tolerancia, y tener más empatía y menos juicios, ¿no? Ahí es donde hablamos tanto de los juicios.
Estamos hablando realmente, Natalia, no de una discapacidad intelectual, sino más bien de una discapacidad emocional, ¿no? De cómo relacionarse con el entorno, porque hay muchísimas personas que padecen autismo y que luego son terriblemente brillantes en algunos aspectos. Hay un aspecto de la vida de los autistas que a mí me ha llamado mucho la atención leyendo tus últimos artículos, que es las dificultades de sueño. No sabía yo que el autismo tuviera como consecuencia esa dificultad. ¿Natalia? Parece que hemos perdido la comunicación con Natalia. Bueno, hacía mucho tiempo que no se nos caían las líneas telefónicas. Ahora enseguida vamos a recuperarla porque me parece a mí que es una conversación muy interesante la que estamos manteniendo con Natalia Sánchez de León, madre de un niño autista o con condición del espectro autista, consultora de familias con desafíos del desarrollo. Natalia, te hemos recuperado, ¿no?
Sí, aquí estoy, perdona.
No, que te preguntaba yo por las dificultades de sueño, que no sé si es algo habitual en todas las personas que padecen autismo o es una característica especial de Tabi.
Sí, no, bueno, como te decía, es que estiman que cerca del 80% puede tener trastornos de sueño en alguna etapa, ¿no?, de la vida. Ciertamente sí es muy común que las personas con las que yo tengo contacto, la mayoría de las familias sí tienen sufren trastornos de sueño, y eso es algo que impacta a toda la familia. impacta incluso en la escolaridad del peque, en su humor, en muchísimos aspectos de la vida diaria, ¿no? Y el trastorno de sueño puede ser, de hecho, muchos de ellos usan, por ejemplo, melatonina para apoyar un poco el sueño, pero sí que es algo que impacta a toda la familia y que de repente aparece y desaparece sin aviso.
Como en todo, Natalia, es muy importante la atención temprana, o sea, dedicarte desde lo antes posible a echar una mano a ese hijo en este caso. ¿Con cuántos años detectaron el autismo en Tabi?
Bueno, en Tavi las sospechas empezaron a los 12 meses y el diagnóstico final fue a los 3 años y medio. Y lo que estás comentando, Eli, sobre la atención temprana es realmente uno de los campos de lucha más importantes en este activismo. Porque fíjate tú la cantidad de tiempo que hay que esperar por un diagnóstico específico de autismo, que en nuestro caso fue 2 años y medio, en promedio me parece que es un año de espera. Y eso es tiempo que realmente muchas familias pierden en
Claro.
términos de atención temprana. Y sí está comprobado que mientras más temprano se comienza el abordaje a nivel terapéutico, pues más probabilidades hay que esta persona logre integrarse a la sociedad. Porque además, Eli, hay una de las falsas creencias y es que el autismo implica directamente discapacidad intelectual. Y en realidad, cerca del 30-40% pueden presentar discapacidad intelectual, pero no todos. Entonces, fíjate que incluso a nivel de inclusión escolar y de inclusión laboral, hay una barrera porque el autismo está percibido como una discapacidad todavía y no necesariamente es así.
Bueno, ya te hemos escuchado lo importante que es la detección, lo importante que es la atención. ¿Qué más necesitáis las familias con alguien de vuestro entorno que padece autismo?
Bueno, los apoyos. Económicamente el autismo realmente es un desafío también para la familia. Fíjate que si tienen derecho a ciertos beneficios a nivel de apoyo terapéutico, pero no hay ningún beneficio que tenga derecho la familia a nivel de capacitación a los padres. La atención temprana llega hasta los 6 años y a partir de ese momento las familias tienen que buscarse la vida, ¿no? Y el autismo es una condición para toda la vida y es realmente costoso conseguir las terapias apropiadas para cada peque. Y eso es otro campo de lucha que sí creo que a nivel político y de leyes hay que seguir empujando hacia adelante. Y de resto, Eli, como te decía, mucha empatía, disminuir los juicios y más vale una pregunta, ¿sí? Que un juicio. Más vale preguntar, oye, ¿te puedo ayudar? Oye, me cuentas qué pasa con tu peque, puedo algo aportar, ¿sí? O sea, acercar un poco esas distancias que tenemos con el resto de la sociedad.
Bueno, la detección del autismo es cosa de los especialistas, la atención normalmente es cosa de los padres, pero el apoyo es cosa de todos. Así que seamos un poquito más conscientes. Yo invito a todos los oyentes a entrar en ese Crecer Contigo, en esa cuenta de Twitter por la que nos hemos conocido, Natalia, porque yo creo que merece la pena, acercarnos a un trastorno, vamos a llamarlo así, no sé muy bien
Una
cómo
condición,
llamarlo,
podemos
perfecto,
llamarle
condición, me parece genial, que implica simplemente que otra persona es diferente, que percibe el mundo de otra manera y que transmite sus emociones de forma distinta. Conocerlo es, en fin, apoyar y es ayudar a las familias. Así que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Natalia
Te
Sánchez de
agradezco a
León.
ti, Eli. Muchísimas gracias.
Un beso enorme para Tavi y otro para Pablo, también que no nos vamos a olvidar de él. ¿Vale?
Adiós, Eli. Un placer estar contigo hoy.
Lo mismo. Hasta luego, Natalia. Mucha suerte.